Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Social de Calatayud, de la asignatura Macroeconomía, Demanda Agregada del Rol de Economía. Vamos a ver en esta tutoría el tema 5, el mercado de activos, el dinero y los precios. Comenzamos viendo la definición de dinero. Se entiende por dinero cualquier bien que cumpla las siguientes funciones. Que sea unidad de cuenta, ¿eh? Es decir, la unidad de medida en la que se expresan los precios absolutos de todos los bienes y servicios, de los factores. Todo lo que sirva como medio de pago que sea aceptado universalmente por los agentes de una economía. Y también que constituya o pueda constituir un depósito de valor que permita a los individuos gastar en un momento de tiempo menos renta del que disponen y en el futuro gastar más, acumular, dejar consumo para el futuro. En la actualidad hay varias definiciones de dinero que van ampliándose en función del número de activos que incluyen, y ahí tendríamos M1, M2, M3 o ALP, los activos líquidos en manos. La definición más simple es M1, bueno, esto es muy sencillo, esto ya se vio lo que pasamos, que compone el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista, y M2, M3 y ALP iría incluyendo nuevos depósitos que son menos líquidos, ¿vale? Depósitos de ahorro, a plazo, lechas y pagamentos. Vamos a ver ahora los tipos de activos, sus características y los motivos por los que se demanda dinero. Si consideramos todos los activos existentes en la economía, podemos clasificarlos en dos grupos. Los activos reales, que son el conjunto de bienes físicos que constituyen la riqueza material de la economía, como pueden ser las fábricas, la maquinaria, las joyas, todo eso serían activos reales. Y por otro lado tendríamos los activos financieros, que son unos instrumentos creados que permiten mantener riqueza, pero esa riqueza no está incorporada a un bien físico, sino que son la expresión del reconocimiento de una deuda por parte de un agente emisor, ¿no? El dinero se encuentra dentro de la categoría de activos financieros, ya que incorpora el crédito que sus poseedores tienen con relación al emisor, que sería el Banco Central, ¿eh? Un consumidor, una empresa o cualquier agente tiene que decidir cómo va a distribuir su riqueza entre los numerosos activos que existen, tanto reales como financieros. El conjunto de activos que decide tener un propietario es lo que llamaremos cartera. Y la decisión sobre el tipo de activos que va a tener o sobre la cantidad de cada uno de ellos que va a tener en su cartera será o se denominará decisión sobre asignación de la cartera. Entonces, para tomar esas decisiones, la gente va a tener en cuenta determinadas variables, que van a ser la liquidez, si se puede transformar rápidamente y sin pérdidas en dinero, el riesgo, la posibilidad que tenemos de pérdida en ese activo y la rentabilidad, el tipo de interés que nos paguen por mantener ese activo. En función de eso, va a elegir una cartera u otra. Nosotros podemos pensar, para simplificar, que esa persona va a tener, o su cartera va a estar compuesta de dinero en efectivo y de bono, de un instrumento, de un activo financiero cualquiera. Entonces, ¿de qué va o de qué depende que demande una mayor o menor cantidad de dinero? La demanda de dinero va a ser siempre una demanda de dinero en términos reales. El motivo es que a los individuos no les gusta el dinero en sí mismo, sino por lo que pueden comprar. Entonces les interesa no tanto el valor nominal de ese dinero, sino su valor real. Por eso se dice que los agentes no tienen o no tienen ilusión monetaria o actúan con ausencia de ilusión monetaria. Nosotros vamos a estudiar los diferentes motivos por los que se demanda dinero. Por un lado, tendríamos la demanda de dinero por motivo de transacción, que sería el dinero que queremos mantener en efectivo para poder realizar compras y ventas. ¿De qué va a depender esta demanda de dinero por motivo de transacción? Pues va a depender fundamentalmente del nivel de renta. Y va a depender con sentido positivo, en el sentido de que cuando aumente la renta, aumentará la demanda de dinero por motivo de transacción. También va a demandar dinero por motivo de ahorro, es decir, como depósito de valor. Entonces ahora nos podemos preguntar de qué depende que los individuos a la hora de decidir el activo que van a utilizar como depósito de valor, elijan el dinero en lugar de algún otro activo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los costes de oportunidad de mantener dinero. Hay que tener en cuenta que mantener dinero en efectivo no nos genera ningún ingreso, ¿no? En cambio, mantenerlo en activos nos puede generar un ingreso. Entonces, vamos a ver cuáles son los costes de oportunidad de mantener dinero en efectivo. Ese coste de oportunidad es el bien al que renunciamos, por lo tanto va a ser el tipo de interés nominal si se trata de un activo o la inflación esperada si el activo es un activo real. Entonces vamos a examinar ahora las variables de las que demanda, de las que depende la demanda de dinero como motivo de ahorro. Entonces, en ese caso, tendríamos que depende del tipo de interés. Cuanto más alto sea ese tipo de interés, menos queremos mantener en efectivo. También va a depender de los costes de conversión o de transacción, de cuánto me cueste a mí cambiar bonos por dinero o pasar dinero a bonos. Si el coste es más alto, haré menos transacciones y mantendré más dinero en efectivo. Y otro motivo va a ser la riqueza. Cuanto mayor sea la riqueza del individuo, mayor es la cantidad que mantendrá en cada uno de los activos que compongan su cartera, con lo cual también aumentará la demanda de dinero. Entonces, recapitulando ya todas estas condiciones, la demanda de dinero por motivo de transacciones lo vamos a representar como una función creciente de la renta real. Y la demanda de dinero por motivo de ahorro lo expresaremos, bueno, aquí las tenemos todas juntas, esta sería por motivo de transacción. Esta sería por motivo de ahorro, que depende de la renta, la riqueza y otras variables, y la demanda total sería la suma de ambas, lo cual dependería de las tres variables. Teniendo en cuenta que el tipo de interés nominal R se puede expresar como la suma del tipo de interés real, R minúscula, más la inflación esperada, podemos sustituir R mayúscula por estas dos variables. Y aquí nos diría cuál es la relación de cada una de esas variables con relación a la demanda de dinero. Es decir, si es una relación positiva o negativa. Si es positiva, se mueve en el mismo sentido. Si es negativa, se mueve en sentido distinto. Bueno, esto sería la demanda de dinero. La oferta de dinero es la cantidad de dinero existente en la economía. Dicha cantidad la controla o trata de controlarla el Banco Central del país. En nuestro caso sería el Banco Central Europeo. ¿Cómo puede controlar la cantidad de dinero? Bueno, pues lo puede hacer básicamente de dos formas. Una es realizando lo que se llaman operaciones de mercado abierto, que es comprar o vender activos del sector público a los bancos comerciales. Cuando compra activos, está haciendo una operación de mercado abierto de compra, va a entregar dinero a los bancos comerciales, va a incrementar la oferta monetaria. Otro tipo de posibilidad es que el Banco Central quiera aumentar la cantidad de dinero comprando al Estado directamente, no a los bancos comerciales, títulos de deuda pública. Y al hacerlo estaría inyectando liquidez al sistema. Entonces, además de conocer los determinantes de la demanda de dinero, también nos interesa conocer en qué medida afectan dichos factores a la demanda de dinero. Y ahí tendremos que tener en cuenta la elasticidad de la demanda de dinero. Tendremos la elasticidad renta, que es la variación porcentual que experimenta la demanda de dinero cuando la renta real aumenta en un 1%, y esa elasticidad renta es positiva. Y por otro lado tendríamos la elasticidad de interés, que sería la variación porcentual en que experimenta la demanda de dinero cuando el tipo de interés sube un 1%, y esa elasticidad es negativa. Bueno, pues tenemos ya un poco definidas lo que es la oferta y la demanda de dinero, con lo cual vamos a pasar ya a ver el equilibrio del mercado de dinero. Y ahí vamos a tener en cuenta la oferta y la demanda. El mercado de dinero se va a encontrar en equilibrio cuando la cantidad ofrecida, en el lado de la izquierda, sea igual a la demanda real de dinero. O sea, la oferta real de dinero es igual a la demanda real de dinero. En esta condición aparecen 5 variables básicas. Omitimos esa V de residual. Y entonces tendríamos como variables básicas la oferta monetaria nominal, MS, el nivel de precios, el denominador, la renta real, Y, el tipo de interés real, R minúscula, y la inflación esperada, Pi, E. La oferta monetaria es determinada por el Banco Central en función de las operaciones de mercado abierto. Entonces, de momento, vamos a considerar fija también la inflación esperada. Entonces, vamos a ver qué sucede con la renta, con el tipo de interés real y con los precios. Si todos, os recuerdo que en este curso estudiamos el modelo neoclásico, con lo cual, si consideramos que todos los mercados están en equilibrio, los mercados de bienes, el mercado de trabajo, que sería lógico pensarlo en el largo plazo, de acuerdo con el modelo que estudiamos, entonces el nivel de empleo de esa economía es el nivel de pleno empleo. Y la producción es la producción de pleno empleo. En una economía cerrada, el tipo de interés real es aquel que hace igual la inversión deseada con el ahorro deseado, que es la condición de equilibrio en el mercado de bienes. Entonces, dados los valores de producción que vienen dados por esa situación de equilibrio, entonces, dados los valores de producción del tipo de interés que vienen establecidos en el mercado de bienes y en el mercado de trabajo, la única variable que se determina en el equilibrio del mercado de dinero va a ser el nivel de precios. Por lo tanto, en la condición de equilibrio en el mercado de dinero podemos despejar P y tendríamos cociente entre la oferta monetaria y la demanda monetaria. Entonces, dados los valores de la producción real, el tipo de interés real y la tasa de inflación esperada, la demanda real de dinero está fija, el denominador. El nivel de precios en la economía será aquel que hace que la oferta real de dinero sea igual a la demanda real de dinero. Entonces, esta ecuación de equilibrio lo que establece es que el nivel de precios es proporcional a la oferta monetaria nominal, que está en el numerador. Por ejemplo, si duplicamos la oferta monetaria nominal, dado que estamos en esa situación de largo plazo donde es constante ese denominador, la duplicación de la oferta monetaria duplicaría también el nivel de precio. Vamos a ver ahora cuáles son los determinantes de la inflación. Tenemos que tener en cuenta la ecuación anterior. La tasa de inflación es igual a la tasa de variación del nivel de precio, que lo podemos obtener siempre con esa expresión. Entonces, partiendo de la ecuación de equilibrio en el mercado de dinero, podemos llegar a esta expresión que tenemos aquí. ¿Vale? La tasa de variación de los precios, la tasa de inflación, sería igual al cociente entre la variación de la oferta monetaria dividido por la oferta monetaria menos la variación de la demanda monetaria dividido por el valor de la demanda monetaria. Lo que varía la demanda dividido por la demanda monetaria. Esa expresión, para verlo más claro, la podemos expresar como tasas de variación. Esto es lo mismo que este término y este es lo mismo que este otro término de aquí. ¿Vale? Entonces, es así expresado, nos dice que la tasa de inflación pi es igual a la diferencia entre la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y la tasa de crecimiento o tasa de variación de la demanda real de dinero. Por tanto, partiendo de la ecuación que determina el mercado de dinero, llegamos a una expresión que nos dice que la tasa de inflación es igual a la diferencia entre la tasa de variación de la oferta monetaria y la tasa de variación de la demanda de dinero en términos reales. La demanda real de dinero centra su atención en variables que son la renta real, el tipo de interés real de los activos alternativos al dinero y la tasa de inflación esperada. Lo que es lo mismo, la renta real y el tipo de interés de activos alternativos al dinero, porque hemos considerado la tasa de inflación esperada. A largo plazo, si tenemos una tasa constante de crecimiento del dinero, el tipo de interés nominal es constante, por lo que solo tenemos que examinar la renta como fuente de crecimiento de la demanda real de dinero. Y entonces la tasa de inflación la podríamos expresar como la variación, la tasa de variación de crecimiento de la oferta monetaria menos esta multiplicado, esta sería la elasticidad lenta de la demanda de dinero, multiplicado por la tasa de crecimiento de la renta real. Bien, y este es todo el tema 5 de esta tienda. Bueno, pues con esto acabamos ya la tutoría de hoy. Un saludo y nos vemos el próximo día.